Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 31 y 32, dice así. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Pueden sentarse, hermanos. Como se habrán dado cuenta, tenemos un texto bastante breve. También lo primero que encontramos es un texto bastante familiar ya dentro de la serie, que no se trata de una enseñanza ni doctrina nueva, y que claramente vemos que el Señor así la defiende. No vemos aquí la derogación de esta doctrina ya presentada en el Antiguo Testamento. Estas son las primeras ideas con las que debemos nosotros acercarnos al texto. Y por sobre todas las cosas, ¿de quién se trata? ¿Quién es el que trae esta enseñanza? Por eso el título de este sermón es Jesús y la doctrina del divorcio y el recasamiento. Es notable, hermanos, que a medida que iba estudiando esta doctrina, haciendo como un paneo general de las escrituras y viendo los textos que debía de considerar para esta serie, adentrándome ya a esos textos, como de costumbre suelo frecuentar comentaristas, las Biblias comentadas, los comentarios así específicos de algunos de quienes pudiera confiar que no estaría perdiendo el tiempo a leer sus comentarios. Y me pareció notable, hermanos, que de esos comentaristas a quienes considero serios y respetables, hayan escrito muy poco acerca de esto. En los temas anteriores, o en los versículos, textos que hemos presentado ya en los dos sermones anteriores acerca del divorcio, y aún este. Es muy breve, muy, muy corto, pareciera ser, obviamente esta es una impresión puramente subjetiva, pareciera ser que tanto recaudo, es como que pareciera ser que hay temor de comentar el texto. Porque ciertamente yo veo que ellos son muy frugales, muy verborrágicos al momento de comentar otros textos, otras citas igualmente de breves. Pero sobre esta doctrina encuentro este detalle. Lo objetivo es que sus comentarios son muy breves. Y algunos incluso no comentan. No comentan. Lo subjetivo es que lo que a mí me parece es que pareciera ser que se trata hasta con cierto temor a esta doctrina. Y notablemente puede ser, obviamente, una impresión muy subjetiva de mí, por lo que hoy mismo también creo percibir en el cristianismo acerca de esta doctrina. La tienen escondida o satanizada, como ya lo hemos presentado en sermones anteriores. En la mayoría de los casos, rechazada como mínimo. Pero, notablemente, sin muchos argumentos, sin mucha letra, sin mucha tinta encima de sus argumentos, como para refrendar sus posiciones. No hay mucha escritura, o sea, no hay mucho entendimiento, mucho razonamiento del por qué rechazar. Se suele presentar citas muy escuetas o enunciados bíblicos, que para nada estoy degradando las escrituras, pero como argumento solamente citan algún que otro versículo, como que Dios desprecia el divorcio, y eso estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? O lo que ha unido Dios no lo separa el hombre, pero toda su argumentación es eso, nada más biblicismo, citar versículos. No hay un esfuerzo interpretativo acerca de lo que comunica esos textos. Y no sé, hermanos, si ustedes hayan escuchado sobre un concepto que se llama ventana de Overton. No sé si escucharon alguna vez. Bueno, lo que se trata así brevemente es trasladar un tema a través de ciertas ventanas que se crean o que se fabrican, por decirte. De lo estrictamente escritural, que toda nuestra convicción debe ser escritural, no se basa en el razonamiento humano, simplemente no se basa en la lógica humana, no se basa en la filosofía humana, ni siquiera en nuestro razonamiento. Todo lo que nosotros llamamos doctrina proviene de las escrituras. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trae un tema y se traslada forzosamente, muy audazmente, hacia otro escenario. Y no sé si alguna vez habrán visto, seguramente que sí, una imagen donde hay dos personas, donde uno aparentemente está recibiendo el agravio de alguien que tiene empuñado el cuchillo encima de él. Es una pequeña imagen de una imagen aún mayor. Y ahí nosotros tenemos la sensación que la persona a quien vemos allí es la víctima. Pero en realidad, si al ampliar toda la imagen, lo que vemos en realidad no es la sombra de un puñal empuñado o de un cuchillo empuñado, sino del zapato de alguien que está corriendo. Y el verdadero asesino es el que está allí ante la sombra de ese zapato. Y da la impresión que el zapato de la persona que está enfrente es el cuchillo. Pero en realidad, cuando vemos toda la imagen, es el criminal realmente el que estamos viendo allí. Es como que una imagen más amplia se reduce a una porción más pequeña y ahí tenemos una impresión completamente equivocada de lo que realmente está ocurriendo y de lo que está ante nuestros ojos. Eso, en esos momentos, se reduce en una sola imagen, la ventana de Overton. Tiene 8 pasos como mínimo y tal vez en conversaciones de patio podemos hablar un poquitito más. Le doy otro ejemplo. Todos nosotros vamos a rechazar el canibalismo de plano, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Todos vamos a rechazar. Y podemos incluso considerar que no se debiera ni siquiera de tratarse el canibalismo. Porque es aberrante, es un tema incluso hasta tabú, es incómodo hablar de ello. Pero ¿qué pasa? Es incómodo en qué, ¿por qué? Desde lo moral, ¿verdad? En el plano de lo moral. Es completamente aberrante. Pero ¿qué pasa? La ventana de Overton funciona de esta manera. Se saca la discusión del canibalismo y se mete en el plano de lo, entre comillas, científico. Los científicos por lo general no tienen mucha moralidad que defender, sino que se jactan de mucha objetividad y la diosa razonamiento es allí su deidad. Entonces, para que la discusión sea un poco más científica, le cambian el nombre de canibalismo a antropofagia. Y ahí el tema es como que, no, es tan desagradable la vida. Y se empieza a discutir, después se lleva al sentido común. No, pero ¿vos te acordás que en Chile ocurrieron esta gente que cayeron del avión y tuvieron que comer personas y convierten, sin discutir la moralidad aún al respecto, la excepción en la regla? No, el sentido común te dice que debías comer la carne de tu ser querido, de otra persona, porque si no ibas a morir. Y así funciona la ventana de Overton. De allí se pasa a lo político y se legisla en favor de eso. ¿Se dieron cuenta, hermanos, cómo funciona? Es como una, podemos llamarla también como una puerta giratoria que te lleva a muchos escenarios para tratar de quitarle todo el peso de la moralidad acerca del canibalismo. Y bueno, hermanos, ese es el concepto de la ventana de Overton y que es muy pertinente que nosotros al menos los conozcamos para no ser víctima de esta técnica tan audaz de corromper la doctrina. Y es un poco lo que pasa con este asunto acerca del divorcio. Es un poco lo que pasa. La gente lo lleva a un escenario completamente absurdo. Al punto de que la doctrina no termina siendo la escritura, sino el sentido común de ellos, de las personas. No, pero está escrito, vos le mostrás Deuteronomio 24, vos le mostrás Mateo 5, Mateo 19, 1 Corintios 7. Le mostrás el texto, pero ellos están cegados. Cegados. Es imposible hacerle ver, aun cuando la escritura te está diciendo acerca de esta doctrina. Y muchas personas son conducidas desde los púlpitos en todas las iglesias prácticamente. y son manipulados de esta forma para rechazar la clara enseñanza de las escrituras y tener un concepto completamente ajeno de lo que la escritura habla. En fin, hermano, sirva esto como introducción, no solamente para este tema, sino para todo lo que venimos tratando. Centrándonos en nuestros versículos de estudio, vamos a dividirlo en tres. El primero es tocante al verso 31, invocación de la ley mosaica. Es lo que entiendo que ocurre aquí. Un segundo punto es tocante al verso 32 y vemos aquí el verdadero espíritu de la ley. Para finalmente entrar en un tercer punto acerca de la aplicación de esta ley. Y con la ayuda del Señor vamos a cerrar con algunas reflexiones también acerca del asunto. Hermanos, decía el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Estas son las palabras de nuestro Señor. Y está dentro de un contexto de su primer sermón, que se da a conocer tanto en algunas Biblias como en la consideración de la mayoría de los cristianos como el sermón del monte o de la montaña, que inicia con las bienaventuranzas. El texto dice, también fue dicho. ¿Qué nos quiere decir esto? Varias cosas. Primero, que el Señor está trayendo varias enseñanzas, está recordando enseñanzas que ya fueron dadas al pueblo y que en su avance, en su sermón, va a ir corrigiendo la interpretación, no desechando la enseñanza o la enseñanza que anteriormente fue dada, que en este caso es la ley de Moisés. Esta entonces es la sección del sermón del monte. Jesús cuestiona las enseñanzas de los intérpretes de la ley, no de la ley dada a Moisés. El Señor no desecha aquí la ley de Moisés, sino que empieza a corregir la interpretación de ellos, que llega como enseñanza a todo el pueblo. El contexto es el Señor sentado, ponerle en la zona más alta de ese lugar, y en su círculo más cercano se encuentran sus apóstoles, aquellos a quienes le escogió, y después toda la multitud que se acercó a escucharle. Entre ellos, sin duda alguna, también estaban los intérpretes de la ley, también estaban los maestros, los fariseos, que ellos eran también celosos custodios de sus tradiciones, de sus enseñanzas, y no iban a permitir que un foráneo o un maestro no habilitado por ellos viniese a corromper las enseñanzas que ellos impartían en la sinagoga, en el pueblo, cuando instruían o discipulaban a los judíos. Comienza presentando el Señor un marco general del tema y al mismo tiempo lidia con la primera artimaña de estos maestros. Y es que Él no ha venido a desechar la ley. Cristo no ha venido a desechar la ley, sino a cumplirla. Esta es la primera artimaña con la cual le quieren acusar al Señor. Y que va a ser persistente en todo su ministerio, siempre que ellos vengan a atentarle. Una de las tentaciones o una de las maneras en las que vinieron a provocarle al Señor, recordarán que vienen y para atentarle le preguntan cuál es la ley más importante o cuál es el gran mandamiento o cómo juzgar esto o aquello, por qué comen con los publicanos y con las prostitutas, por qué esto, por qué no se lavan la mano, por qué no ayunan, por qué muchos cuestionamientos le hacen al Señor tratando de mostrar infracción de la ley en él y no la hallaron. Entonces lo primero que el Señor hace en la presentación de su marco general, que es el Antiguo Testamento, es el Deuteronomio 24, lidia al mismo tiempo con esta primera objeción en la mente de esta gente. Y también prepara a su audiencia de que no crean lo que ellos le acusan. El Señor no vino a abrogar la ley, no vino a desecharla, sino a cumplirla. Todo este contexto obviamente lo vemos también en, o sea, puntualmente Mateo capítulo 5 verso 17 dice, fíjense que esto es así. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley. Hermanos, hay una lógica que creo que es muy saludable con la cual debemos acercarnos a las escrituras. Es en forma de preguntas. Cuando vemos que el Señor trae una enseñanza, una doctrina y la presenta de manera positiva, debemos nosotros hacernos la pregunta. Por ejemplo, el Señor habla de la justificación, el apóstol Pablo es llevado a escribir acerca de la justificación en el libro de Romanos. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la justificación? Vemos que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice que el Evangelio es poder de Dios para aquellos que creen. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es el Evangelio? ¿O qué es capaz de hacer el Evangelio? Haciendo las preguntas que la Escritura responde. Porque cuando le hacemos preguntas que la Escritura no responde, ¿qué pensamos encontrar, hermano? ¿Qué pensamos? Y voy a poner un ejemplo absurdo. ¿Existen los ovnis? Y busco en las escrituras a ver si existen. Es ridículo, hermanos, hacer ese tipo de preguntas. De hecho, hay un consejo muy puntual acerca de este penoso error en el que caen muchos, de hacer las preguntas incorrectas a las escrituras. Y es ir más allá de lo que está escrito. Ir más allá. Esto es peligroso. Más de lo que la escritura habla, de error procede, hermanos. De error procede. Y Pablo nos dice que imitemos a él y a Apolos en esto, 1 Corintios 4, 6. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Preguntas correctas. De hecho, incluso el razonamiento también se alía a esto. Todos aquellos que en alguna vez hicieron proyectos de investigación, hermanos, para poder concluir bien un proyecto de tesis o de investigación, ¿qué debemos definir en primer lugar? La pregunta de investigación. Si no tenemos la pregunta bien definida, ¿cuál es la pregunta? No vamos a hallar la respuesta correcta. Pero imagínense en cuestiones de doctrina. Hacer una pregunta incorrecta. La escritura no te va a responder. No te va a responder. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la respuesta? De cualquier otro lado menos de las escrituras, del sentido común, de los filósofos. De cualquier lado vamos a sacar la respuesta. Menos de las escrituras. Y esto es un error muy sensible. Es importante, hermanos, entender esto, para poder conocer bien la verdad. Y todo esto lo digo porque debemos preguntarnos, ¿por qué el Señor se ve en la necesidad de, en Mateo 5:17, decir, no penséis que he venido para abrogar la ley? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor requiere de aclarar eso? ¿Por qué el Señor tiene que defenderse de algo que aún no le dijeron? Él es el que pesa los corazones. Él es el que conoce de antemano lo que le iban a cuestionar. Y sigue el texto diciendo, no he venido para abrogar, sino para cumplir, dice. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, espero realmente que tomen esto. Porque es muy atrevido dar una respuesta que el Señor no la da. Es muy atrevido decir, presentar algo como doctrina que el Señor no dijo. Les pongo ejemplos que hace poco hemos visto en estos periodos de estas fiestas, estas bacanales romanas que llaman Navidad. Hermanos, había predicadores, entre ellos Sproul, entre ellos Piper, entre ellos otros, diciendo de que Cristo se goza con esto o con aquello. ¿Dónde dice eso? Hermanos, son falsos profetas porque hacen hablar al Señor cosas que Él no dijo. No dijo. Y uno pudiera minimizar, no, pero tiene buenas intenciones. No, hermanos. No. Hacer decir cosas al Señor que Él nos dijo es grave. Ir más allá de lo que está escrito, hermanos, es sacarnos licencia de falso profeta. Por eso siempre va a ser seguro quedarnos con lo que la Escritura dice y nada más. Luego el Señor aborda, centrándonos de vuelta en el Sermón del Monte, el sexto mandamiento de no matarás, exponiendo la fatal reducción que hacían del alcance de la ley. Hermanos, este es un distintivo y tomen nota de esto, porque muchas celebridades de la farándula reformada lo hacen. Nunca van a ir en contra de la enseñanza de no robarás. Claro que no van a ser tan ingenuos que de no darnos cuenta de que son falsos profetas y antinomianos por decir tan alevosamente algo en contra de la ley. No, pero ¿saben qué van a hacer? Reducir el alcance de la ley. Van a torcer el verdadero significado de la ley que se aplica al corazón. Eso es lo que hacen. Caen en un reduccionismo. ¿Cuál era el error fatal de aquellos intérpretes de la ley? Decir que ellos cumplían el no matarás porque nunca cometen un asesinato, no materializan un asesinato, un crimen. Lo reducen a un simple acto. Pero el Señor viene a corregir eso, justamente. Luego aborda el séptimo mandamiento de no cometerás adulterio, exponiendo el error, presentando su verdadero significado, llegando a conectarlo con solo la intención de mirar para codiciarla. Fíjense cómo aplica el Señor y cómo extrae el verdadero significado y expone el espíritu de la ley. No lo reduce a un acto de copular. Puse un término un poco rebuscado por los niños. De un acceso carnal. No habla de eso, sino que lo expande. Lo expande, hermanos. El error de los fariseos, ¿qué era? Reducir el significado y el alcance de la ley. Y esto en estrecha relación con el décimo mandamiento de no codiciarás, trayendo metáforas fuertes de cortar lo que conduce a pecar en el corazón. Y hermanos, aquí también muchos hoy utilizan este tipo de textos como para desecharlo, ¿no? Porque les resulta absurdo. ¿Cómo te vas a cortar la mano? Obviamente eso no es lo que el Señor está diciendo de una amputación física, sino está hablando en un sentido metafórico de quitar aquello que te lleva o te conduce a pecar. Quitar, dice. Quitar, sacarlo. Lo que te conduce. Lo que te conduce. ¿Recuerdan un texto, hermanos? Y este texto que voy a citar es violentado una y otra vez por muchos perversos. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Del cual muchos hacen abuso para proveer para sus concupiscencias, para su libertinaje. Pero ¿cuál es la enseñanza del maestro? Cortar aquello que conduce a pecar. Aquello que te lleva a condenación, quitadlo. Sácate eso de encima. De hecho, que de no hacerlo, la enseñanza del maestro sería que estarían expuestos al infierno, porque dice, mejor es entrar al reino de los cielos con un ojo que con los dos irte al infierno. Así llegamos al inicio de nuestro texto. También fue dicho, no queda duda que Jesús no estaba contrariando la ley de Moisés, sino que la estaba ratificando, exponiendo el verdadero sentido y significado del texto. Jesús se muestra como el verdadero maestro de la ley y le pone un freno a las pasiones pecaminosas que se suscitan en el corazón de los hombres. Le pone freno antes que se desvíe. Y qué notable, porque a veces la gente no quiere entender esto, de que aún cuando invocamos el proverbio, el hombre sensato, cuando ve el peligro que hace, sigue por ese mismo sendero hacia el peligro. No, pero ¿cuál es el razonamiento hoy? No, pero todavía no es pecado. No estoy pecando. Pues te estás yendo al precipicio. Pero no es pecado. Y se va y ¡pum! Se revienta contra la pared. Nunca le puso un freno. Es que no era pecado hasta que se reventó en el precipicio. Eso es lo que ocurre. El Señor, vemos aquí en el texto que le pone un freno a eso. Antes que ocurra. Es una medida profiláctica para quienes manejan un lenguaje médico. Es una medida, ¿cómo decirlo?, de prevención para aquellos quienes son padres y se han ejercitado en este ámbito de no querer que sus hijos corran peligro. El texto continúa diciendo, cualquiera que repudie. Después de que el Señor dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie. Aquí empieza invocando la ley de Moisés. Y obviamente se centra en Deuteronomio 24:1. Ya tratado en el sermón anterior. Pero recordemos, hermanos, que hemos visto que se cometían abusos en contra de las mujeres, tratándolas indignamente. Eran despreciadas por cualquier cosa. Y esto lo hacían por esconder el pecado de codiciar a otra mujer. En este marco no se señala ninguna reprobación hacia la mujer. En el ejemplo que es tratado en Deuteronomio 24, aquí tampoco. No hay reprobación de parte del Señor hacia la mujer, sino más bien se busca protegerla. Ese es el espíritu de la ley, que ya lo hemos dicho. Es por ello que esta legislación es por vía de concesión, no porque el Señor alienta o desea los divorcios como si fueran nada. Pues el único caso válido para un quiebre matrimonial es el adulterio. Y eso implicaba la ejecución del cónyuge infiel y la liberación de la cónyuge, en este caso la mujer víctima. El propósito era de salvaguardar la dignidad de la institución matrimonial creada por Dios, proteger al cónyuge víctima y ajusticiar al cónyuge agresor o criminal. Ese era el propósito de la ley. El Señor sigue enunciando las palabras de Deuteronomio 24 diciendo, dele cartas de divorcio. Cualquiera que repudie, más sucinto incluso el Señor lo presenta, dele carta de divorcio. Y lo dice en forma afirmativa. No invoca esto en un sentido negativo, como diciendo esto no hagan o esto está prohibido. No es en ese espíritu, sino que lo dice de manera positiva. Hermanos, y en esta carta de divorcio se cumple una función triple, que ya lo he dicho. En primerísima instancia, se declaraba la inocencia de cualquier acusación de adulterio sobre la mujer, liberándola de una sentencia de muerte. Esta carta de divorcio obviamente no venía a anular las sentencias que había sobre el adulterio, porque cuando ocurría adulterio, ¿qué se hacía? Se le lapidaba a la persona, se le ejecutaba. Entonces esta carta de divorcio lo primero que hacía era mostrar que ella es inocente. Ella no es culpable de adulterio. Nadie podría venir a juzgarla a esta mujer y ejecutarla en consecuencia. Es como un dictamen esta mujer es inocente. En segunda instancia, declaraba su total y absoluta liberación de toda responsabilidad conyugal para con su ex marido. ¿Se entiende eso? Primero, entonces, era un documento que demostraba su inocencia. Segundo, le quitaba toda, o era liberada de toda responsabilidad conyugal para con su ex marido. Y en tercer lugar, declaraba su legítimo derecho para volverse a casar si así lo quisiera. Todo eso, hermanos, todo eso comunicaba una carta de divorcio. Su inocencia, su liberación de todas sus responsabilidades conyugales para con su ex marido y su libertad para volverse a casar. Eso comunicaba la carta de divorcio. Todo varón que repudie a su esposa le era ordenado que expida carta de divorcio, una obligación sobre él en favor de ella. De esta manera, lo que había unido el hombre, Dios lo separaba. Suena chocante, hermanos, porque nosotros tenemos obviamente en las escrituras el sentido completamente opuesto, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero en este caso, lo que el hombre ha unido, Dios lo separaba. Porque el Señor permitió que se diera carta de divorcio y que la persona divorciada se volviera a casar. Por eso digo, o lo presento de esta manera. Si bien el divorcio estaba legislado por Dios mismo, sin embargo, para nada puede ser deseable. Solo busca restringir la maldad de los perversos. Los intérpretes de la ley reducían esta ley acerca del divorcio como si se tratara de una cuestión administrativa nada más. De ordenar el inventario del hogar, como si la carta de divorcio quitaba del inventario los bienes de la casa. O sea que la mujer era un mueble más dentro, entonces ¡pum!, se saca. Para ellos era algo así. Era un papeleo formal nomás que debían hacer. Porque estaba bien que se divorcie el hombre cuando no le agrada o no le guste más a su mujer. Entonces se tenía que ordenar nomás esa situación. Para nada es lo que el Señor enseña en su palabra. Aborrece el divorcio el Señor. El Señor no concede esta licencia o esta carta de divorcio para que el hombre tenga más oportunidades de recambio conyugal. No lo está haciendo. Tampoco representa simplemente ordenar el inventario de la casa. El Señor aborrece a una persona, a un varón que repudia a su mujer de manera injustificada. Le aborrece el Señor. Por eso le manda escribir carta de divorcio para proteger a esta mujer de este perverso. Ese era el propósito, hermano. Nuestro segundo punto es acerca del verdadero espíritu de la ley tocante al verso 32. Hasta aquí, en el verso 31, el Señor solamente enuncia la ley. Leo completo. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Tal cual como está escrito. De hecho, que diga, también fue dicho, es porque ratifica aquella enseñanza y toma desde allí. El tema. El verso 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este texto obviamente es un poco más complejo. Pero hermanos, si nosotros nos apegamos a toda la enseñanza acerca de esta doctrina, todo lo que ya hemos, a lo que hemos alcanzado, va a ayudarnos para no equivocar el sentido del texto. Dice, de hecho lo presenta como una contrariedad al inicio, dice, pero, el pero siempre comunica contrariedad, el pero o el sin embargo, de alguna manera muestra una contrariedad, pero ¿dónde está la contrariedad? Es la gran pregunta. ¿El Señor está contrariando la ley de Moisés o está contrariando la interpretación que tienen acerca de la ley de Moisés? Ese es el punto. De vuelta, la pregunta correcta es la que nos dirige a un lugar más seguro. ¿Qué está contrariando el Señor? ¿La ley de Moisés o la interpretación que hacían de él, de la ley de Moisés? Obviamente entiendo que el Señor está contrariando la interpretación que tenían de la ley de Moisés, estos maestros, estos falsos maestros. Y dice el Señor, pero yo digo que el que repudia a su mujer, y nos detenemos un poquito allí. Después de que el Señor invocó de manera escueta o sucinta la ley de Moisés, y esto es notable, hermanos, porque la forma en que el Señor enuncia esta ley, nosotros vimos que obviamente la cita es mucho más extensa, de Deuteronomio 24, 1 al 4 que hemos tomado, pero él lo presenta así sintético: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. El Señor lo invoca de manera muy breve. Y es que, hermano, es que la enseñanza de estos maestros de la ley era pobrísima. Si lo poco no podían explicar, hermanos, ¿cómo pudieran explicar lo mucho? Por eso el Señor se enfoca de manera breve en un punto y dice: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Es típico que los perversos, queriendo favorecer sus apetitos, intenten hacer qué cosas. Ya hemos dicho. ¿Qué hacen? Reducen. Reducen el significado y el alcance de la ley. Cuando no pueden desecharla por completo, la reducen. Y a veces logran su propósito. Al mismo tiempo buscarán minimizar el pecado señalado en la misma. Fíjense, esta es una segunda característica. Reducen el significado y alcance, minimizan el pecado señalado y suavizan su castigo. Suavizan su castigo. Tres cosas. Y eso van a verlo en todo. Ustedes pueden entrar a YouTube, buscar, les puedo dar unos nombres de estos que hacen exactamente esta práctica. No te lo van a presentar en tres puntos como yo te lo presento. Mira que yo estoy haciendo esto. Pero es perceptible. Ellos reducen el significado y alcance. También atenúan sus pecados o lo minimizan. Y en tercer lugar, reducen o minimizan también el castigo por el pecado. De hecho, hablar del castigo es incómodo, obviamente, para los criminales. Pero el Señor dice: pero yo os digo, contrariando completamente la pésima enseñanza de los intérpretes de la ley. Estos habían torcido su significado. Incluso lo tomaron como si fuera el divorcio un permiso para que los hombres repudien a sus mujeres ligeramente y en consecuencia menosprecien la institución del matrimonio. Era cosa ligera para ellos repudiar a sus mujeres. Sí, y es que si esta ley también no hubiese estado, si no hubiese el Señor dado por medio de Moisés esta ley acerca del divorcio, hermanos, aquella Israel hubiera sido un pueblo de gente que tiene muchas esposas. Hubieran practicado la poligamia, porque definitivamente no se saciaban con una, o si le dejaba de gustar, tomaban otra. Y si no estaba el divorcio, ¿qué iban a hacer? Iban a acumular como si fueran mascotas. Como iban a ser tratadas como ganado. Y esto es aberrante, claro está. Y dice el Señor: a no ser por causa de fornicación, gran condicionante para repudiarla. Y es de lo que los maestros de la ley estaban ignorando, aunque estaba expreso en las escrituras que el único quiebre matrimonial es por medio del adulterio, la fornicación. Ellos hacían eso a un lado. Está escrito, pero vos es como que le enunciás a alguien la ley o le enunciás a alguien el texto, la doctrina. Parece como que no te escucha. Parece que como que no entiende. No recibe. Y estos maestros de la ley, a esto le ocurría. conocían que el matrimonio solamente podía ser disuelto por medio del adulterio. No, pero si no me gusta también, yo me rebusco con otra. Y cuando recibieron la ley del divorcio, ellos tomaron como un premio. Pensaron que era, no sé, que el Señor le estaba premiando a ellos. Y se habían olvidado que solo por causa de fornicación la mujer podía ser repudiada. Pero hermanos, este condicionante ellos lo omitieron y el Señor le enrostró. No, 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 no se equivoquen. No se equivoquen. Solo por causa de fornicación. Y eso lo vuelve a ratificar el apóstol Pablo. Y en este caso no se exigía ninguna carta de divorcio, porque ¿qué pasaba con el adúltero? Era ejecutado. Y de hecho, esto es tan así que en el Evangelio de Juan 8, capítulo 1 al 11, donde se habla de la mujer adúltera que es traída para tentarle al Señor. Por cierto, hay algunos que creen que este texto es espurio, que no debe estar en el Evangelio. Aberrante, obviamente, ¿verdad? Rechazamos esa posición que tienen. Pero en estos versículos de Juan 8, versos 1 al 11, se juzga delante del Cristo un caso real de adulterio, donde una mujer es sorprendida y es traída a Jesús para tentarle. El propósito no era hacer justicia, obviamente, sino tentarle al Señor. Pero sin embargo, se trata de un caso real. Aunque mucho podemos extraer del texto, de esa circunstancia, solo me quiero concentrar en dos propósitos para este sermón. En dos ideas para este sermón. Para propósitos de este sermón. De este cuadro de Juan 8, 1 al 11. El primero es que el Señor ratifica la ley de Moisés y su sentencia. Se ratifica. El Señor no rechaza la sentencia que cae sobre la mujer adúltera. Por tanto, queda claro de que el Señor no solo aprueba la ley, sino también su sentencia acerca del adulterio. Era condenado, era muerte inmediatamente. Y la mujer adúltera debía ser lapidada. Lo segundo que extraigo de este cuadro bíblico es que Él tiene poder para perdonar este pecado. Solo Él tiene poder para perdonar este pecado. De hecho, hermanos, se requiere de un arrepentimiento real, verdadero, genuino para alcanzar el perdón. Porque el arrepentimiento, ¿qué es? ¿Solamente confesar el pecado? No, es apartarse de él, ¿verdad? ¿Y cómo cierra el Señor su conversación con esta mujer adúltera? Cuando el Señor les confronta a toda esa turba que trajo acá para deleitarse en la muerte, en la ejecución de esta mujer, el Señor le dijo que tire la primera piedra al que esté libre de pecado. El Señor ratifica la sentencia de muerte sobre el adulterio, ¿verdad? Pero ninguno de ellos fue libre de la condición que le puso el Señor y se fueron todos confrontados en su conciencia. Seguramente todos ellos, casi todos, tenían esta clase de pecado en todas sus formas. Y no pudieron levantar la piedra delante del Señor. Y se fueron. Después de que todos se fueron, el Señor le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Pero hermanos, el arrepentimiento habíamos dicho que requiere confesión y apartarse del pecado. Y el Señor le dice: vete y no peques más. Vete y no peques más. La pregunta entonces es: ¿quién puede condenar lo que el Señor ha perdonado? ¿Quién puede? Nadie puede, hermanos. A todas luces, en nuestro tiempo no rige aquella sentencia o la ejecución de la sentencia sobre los adúlteros, aunque su condena permanece para siempre en el infierno. Y tomo la cita de 1 de Corintios 6, 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. O sea que si no hay arrepentimiento delante del Señor, acudiendo en su auxilio, hermanos, no existe perdón para él, para ellos. No existe perdón para los adúlteros. Esas son las dos ideas que realmente quiero tomar para propósito de este sermón. Porque después vamos a tratar casos particulares acerca de esto. No erréis. Los adúlteros no heredarán el reino del Señor. Solo aquellos que vienen a Jesucristo en arrepentimiento y fe pueden alcanzar su perdón en esta vida y en la venidera. Esto me lleva a pensar que solo en un matrimonio de creyentes puede existir tal arrepentimiento y perdón y la oportunidad cierta y real de una restauración matrimonial. No creo que esté al alcance de matrimonios de inconversos. No creo, hermanos. Realmente. Inferimos del texto que el Señor conoce el corazón de esta mujer y ve su arrepentimiento y fe. Y esta es una inferencia sana y evidente. No toda, ciertamente. Pero esta sí. Ella estaba arrepentida y por ello es perdonada por el Señor. Y en consecuencia le fue dicho, vete y no peques más. Lo que resulta un poco controversial de nuestro texto es la frase que el Señor mismo vuelve a citar. Dice, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. A simple vista, muy fácilmente vamos a querer inclinarnos hacia la idea de que la mujer es acá la culpable, que sobre ella está el repudio del Señor, y no es así. Como ya lo habíamos presentado en Deuteronomio 24. La reprochabilidad nítidamente se carga sobre el marido perverso que forzó a su mujer a tener que buscar el divorcio o aceptar simplemente el divorcio. Fíjense que dice, hace que ella peque. ¿Quién hace? ¿Cuál es la pregunta correcta aquí? Esa justamente. ¿Quién hace que ella peque? El hombre. ¿Dónde está la reprochabilidad entonces? ¿En ella o en él? ¿A quién se acusa? A él. Porque él hace que ella peque. La reprochabilidad cae sobre ella. El esposo que repudia injustificadamente a su mujer es señalado aquí. Hemos de considerar su interpretación hacia la idea de que una mujer despreciada por su marido es expuesta en su vulnerabilidad al pecado, hermanos. Es expuesta. ¿Por qué creen, hermanos, que el Señor, cuando dice el que esté triste, ¿qué debe hacer? Santiago, estoy anunciando. Haga oración, dice. ¿Por qué será? ¿Por qué el Señor hace promesas como que Él sabe librar a los piadosos? ¿Por qué será que el Señor dice que juntamente con la tentación también dará qué cosa? La salida, hermano. ¿Y qué es el divorcio para una mujer que fue injustamente menospreciada? Hermanos, ¿cómo van a estar sus emociones? ¿Cómo va a estar su mente? En quietud, su corazón va a estar agitado, va a ser vulnerable ella. ¿A qué cosa? A que otro pervertido las tome. Hay una expresión popular en nuestro medio, hermanos, que obviamente no la voy a anunciar, pero voy a tratar de traer la idea al menos. Y es que se suele decir mucho, es que la mujer cuando es traicionada, ¿qué es lo que se vaya a hacer? Se venga. Va a hacer lo mismo que le hicieron. Entonces, hermanos, esto se habla o se pudiera entender esta frase como en grado potencial. Pudiera hacer que ella también caiga en adulterio o en fornicación. Porque el marido perverso la desprecia injustificadamente y la expone en su vulnerabilidad a una situación desagradable. Y fíjense que no era una cuestión menor el tema del sustento a la vida, hermanos. Una mujer que era despreciada, echada de su casa, ¿cómo era tenida en un pueblo como el israelita de aquellos tiempos? De hecho, hoy mismo, bueno, hoy ya no tanto, ¿verdad? Porque realmente el mundo está cada vez peor, nuestra sociedad cada vez está peor, nuestro cristianismo cada vez está peor. Pero décadas atrás, quienes somos más viejos en esta congregación, muchas mujeres llegaron a soportar toda una vida el adulterio de sus esposos porque la familia le iba a rechazar si se divorciaba. Eso pasaba. La mujer estaba condenada a sufrir el atropello de su esposo porque ella tenía temor de que su familia le iba a despreciar. Aparte de soportar el desprecio de... Trato de condenar nada. De una entidad perversa con quien estaba casado, tenía que soportar otra vez el desprecio de su familia. No bastaba con ser víctima de uno, también debía ser víctima de los otros. Recuerden ahora la ventana de Overton. ¿Y cómo se sentiría una mujer ahí? Vulnerable completamente. Por eso es que yo entiendo, y aunque hoy no tengo una posición firme de decir esta es la interpretación correcta y creo no haber error aquí, si, no puedo decir eso exactamente, pero realmente me siento muy cómodo en esta interpretación. De que se presenta en grado potencial, hace que ella adultere, es como exponerla a esa situación y hacerla propensa a caer en esos pecados. Me siento muy cómodo en esta posición, uniéndose informalmente o pecaminosamente a otro hombre. Pongo un ejemplo, hermanos. Un niño que es expulsado de su casa. Niños que son abandonados de su casa y viven en la calle, teniendo hambre y sin muchas posibilidades de sostenerse en la vida. Para comer, roban. Pecan. Roban. Y no intento ni por un segundo justificar ese pecado. Ni por un segundo. Realmente, hermanos, mi moralidad está firmemente anclada en los 10 mandamientos. Robar es pecado. No importa la intención. Eso es historia. Robaste es pecado. Pero, hermanos, lo que sí podemos ver a la luz de ese ejemplo es vemos cómo una persona es expuesta en su vulnerabilidad a hacer algo que está mal. Es robar. Y por medio de la ventana de Overton, muchos incluso pudieran llegar a decir, no, pero está bien el robar porque va a comer y necesita esto. Y empiezan a cambiar de escenario. Y llevar una discusión de lo moral hacia lo científico, hacia lo filosófico, hacia cualquier historia. Hermanos, otros sugieren que la mujer sería tratada como una mujer adúltera si de inmediato se volviera a unir con otro varón. También es bastante atendible esta línea interpretativa. Y por eso el Señor lo presenta de esta manera. Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Lo deseable sería que por un tiempo esta mujer tenga un luto, aunque su marido no haya muerto, antes de unirse a otro hombre. Al parecer esto armoniza mejor con la frase final del texto, y el que se casa con la repudiada, recién fue repudiada, adultera, dice. De hecho, ¿qué se pudiera pensar, hermano, si una mujer es expulsada de su casa y de inmediato se casa con otro hombre? Se pudiera pensar muy lógicamente que la mujer buscó ese divorcio para inmediatamente casarse con otro hombre. Entonces ahí es como queda confuso. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es acá el agresor? ¿Qué sería lo natural? ¿Sería natural, hermano, que una mujer que fue despreciada por su marido injustificadamente de inmediato se case? No es normal. No sería lógico, ¿verdad? Obviamente habría un periodo de luto, de gran tristeza, porque la mujer que es víctima en este caso nunca buscó semejante cosa. Y de esta manera es que entiendo el texto. Finalmente, acerca de su aplicación. ¿Cómo aplicar esta ley? Y debo decir que siempre será compleja. Siempre será compleja. De hecho, hermanos, lo mejor que podemos hacer es buscar y buscar el consejo del Señor en su palabra. Ampliar el conocimiento. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? Vemos nosotros, hermanos, que dentro de este sermón, y es notable que el Señor lo haya presentado dentro de su primer sermón. El Evangelio de Mateo, hermanos, para algunos que quisieran de repente tomar esta excursión sobre el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo presenta de manera ordenada 5 sermones del Maestro. El primero de ellos es este, el Sermón del Monte. Y va desde el capítulo 5 hasta el cierre del capítulo 7. Después, el segundo sermón encontramos en el capítulo 10. Después, en el 13, donde es muy conocido porque el Señor habla en parábolas acerca del reino de los cielos. Después vemos en el capítulo 18 y finalmente su último sermón escatológico en los capítulos 24 y 25. Esos son los 5 sermones del Maestro. Y hermanos, él no, por si acaso, yo sé que no es necesario que les diga, pero resulta necesario para mí decir que él no era un charlatán. Él no era alguien que tenía una mente dispersa, que predicaba de cualquier verdura y metía cosas aquí y allá sin sentido. No tenía una mente dispersa. Cada enseñanza que salió de su boca fue con propósito y bien específico. Y hermanos, dicho eso, esta enseñanza acerca del sermón aparece en su primer sermón y ligado a sus bienaventuranzas. Y debemos hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Señor lo presenta de manera inmediata a las bienaventuranzas? Habíamos dicho que esta ley dada a Moisés tenía la intención de proteger a las mujeres. Aquellas mujeres que eran abusadas en su dignidad, menospreciadas y tenidas en poco, como si fueran un mueble a cambiar. Hermanos, pudiéramos pensar de que el Señor estaba mirando a aquellas mujeres que habían sido menospreciadas o tratadas indignamente, diciéndolas: bienaventuradas las que lloran, bienaventuradas las que son perseguidas, bienaventuradas las pacificadoras, las misericordiosas. Obviamente yo creo de que le dice a todos los hombres que están allí, pero en esa conexión que es inevitable entre su enseñanza acerca de las bienaventuranzas y esta enseñanza acerca del divorcio, ¿qué efecto buscó el Señor generar en el corazón de aquellas mujeres que estaban escuchando este sermón? Él conoce, hermanos, a las que son pobres de espíritu, las que lloran, las que son mansas, las que tienen hambre y sed de justicia, las que son de limpio corazón, las que padecen persecución por causa de la justicia. Ellas recibirán consolación, serán saciadas, llamadas hijas del Dios Altísimo. A ellas también les son dichas, porque de ustedes es el reino de los cielos. Gozaos y alegrados, porque grande es tu galardón en los cielos. Y esto lo pienso, hermanos, con mucha satisfacción, porque nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, es justo y compasivo. A su tiempo pagará a los perversos y cumplirá todas las promesas dadas a sus hijos. Para nada intento emparentarme con esa corriente feminista que intenta empoderar a la mujer al punto de convertirla en un monstruo, en algo que es antinatural. De hecho, desprecio esta ideología por ser contraria al Evangelio. Pero jamás he de encubrir o favorecer el abuso que muchos hombres cometen sobre las mujeres. Y es a ellos a quien el Señor le ordenó dar la carta de divorcio. A todos nos es mandado tratarlas como a vaso más frágil. Y mi repudio es aún mayor para estos que no la cumplen, para aquellos que menosprecian a sus esposas, para aquellos quienes no la tratan como la Escritura dice. Mi repudio es mayor sobre esto que por sobre el feminismo. Porque el agravante es la fuerza, porque el agravante es la posición que Dios le dio al hombre, el rol que le dio. Es más reprochable, hermanos, que un padre no cuide a su hijo que un hermano cuide a su hermano. Es reprochable en ambos casos. Pero es más reprochable que un padre no cuide a su hijo. No tengo temor de equivocarme en sentir esto, porque nuestro mismo Señor lo dice en su palabra. Y le veo como el mejor ejemplo de esto en sus evangelios. ¿Cuánta compasión tiene el Señor de las mujeres? ¿Cuánta compasión tiene de esas mujeres piadosas, de buen corazón, no codiciosas, que eran capaces de derramar todo el perfume, enjugarlo con sus cabellos y lavar sus pies? ¿Cuánta humildad de parte de las mujeres que se arrepienten en sus pecados y que ni siquiera son capaces de alzar la mirada para mirar al Señor, como esta mujer adúltera? O como esas mujeres que en su aflicción solamente buscaba tocar el borde de su manto. O como aquella anciana que dio todo lo que tenía. O la humildad de Sara, que le llamaba Señor a su esposo. Yo veo esto, hermanos. Veo que el Señor protege a las mujeres piadosas, a las que son víctimas de hombres perversos. Para ellas son estas bienaventuranzas. ¿Podemos pensar nosotros que el Verbo encarnado le agrada el divorcio y lo bendice y hasta lo promueve? La pregunta es retórica porque sabemos que no. Al Señor no le agrada. Su palabra textualmente dice que aborrece. Pero no podemos ser ciegos como todo el cristianismo y decir que porque el Señor dice eso, no debe divorciarse y por ende no puede volverse a casar. Eso es necedad total. Y no haber comprendido el espíritu y el significado y el alcance de la ley. Lo da por vía de concesión para proteger a la mujer. Ya en sermones anteriores acerca del divorcio habíamos dicho, ¿qué condenación más cruel sería de que una mujer tenga que pasar por, o un varón tenga que pasar por el trance del divorcio y decirle, bueno, te puedes volver a casar? No tiene don de continencia el hermano o la hermana y nosotros le queremos hacer un eunuco forzado. Forzosamente. ¿Qué necedad es esa? No podemos equivocarnos en esto, como lo hacen muchos. Y sin darse cuenta, estrechan la diestra con la secta de Roma. El Señor desprecia el divorcio tanto como un médico desprecia amputarle la pierna gangrenada a su paciente. ¿Pero qué pasa? Debe hacerlo. No sé si se entendió la analogía. El Señor desprecia el divorcio tanto como desprecia un médico amputarle la pierna gangrenada a su paciente. Y aún así, debe hacerlo. Es un procedimiento forzoso, donde siempre se sufre pérdida, pero aún así es preferible a perder todo el cuerpo. Porque ¿cuál sería el futuro de una mujer menospreciada al lado de un perverso? ¿Cuál sería el futuro de esta mujer? Pues la carne podrida terminaría destruyendo el resto del cuerpo. Y por eso, a pesar del dolor que conlleva este procedimiento, debe hacerse. Reflexiones finales, hermanos. ¿Es el divorcio la única respuesta a los problemas matrimoniales? De vuelta es retórica la pregunta. No. Es mi entendimiento que los matrimonios deben esforzarse en resolver sus conflictos. Esto en términos generales. Los matrimonios deben esforzarse. De hecho, es un sano ejercicio que le lleva a la madurez de ambos en el matrimonio. Y que no se requiere acudir a la consejería en estos casos. De hecho, ellos tienen también la guía del Espíritu Santo y tienen la palabra de verdad. Entonces, hermanos, los matrimonios deben esforzarse en resolver su conflicto. ¿Qué pasa si un matrimonio tiene conflicto y no se esfuerza por resolverlo? Están pecando también allí. Pero pasado el tiempo y no pudiendo resolver el conflicto, es necesario acudir a consejería pastoral. Es necesario. Hermanos, la vergüenza es un buen disfraz para la soberbia. Excelente disfraz para Halloween. La vergüenza. La falsa modestia. En realidad, la gente que tiene vergüenza, lo que no quiere es ser visto de una manera. ¿Y eso qué es? ¿Proteger qué cosa? La buena salud de tu orgullo. Si un matrimonio tiene conflicto, debe buscar consejo del Señor. Para eso puso pastores en su iglesia. Para eso puso. A mí me preocupa que la iglesia pudiera considerar a los pastores como si fueran maestros de clase, que vienen, exponen su enseñanza y ahí acabó su rol. Ah, pero vos no te puedes meter acá, a mi matrimonio, a mi familia, vos no te puedes meter. Eso sería peligroso, porque definitivamente no es el rol que el Señor le dio a los pastores para con su iglesia, para con su rebaño. Por eso es que digo cuando un matrimonio no llega a resolver el conflicto, y esto no solamente que persevera en el tiempo, permanece en el tiempo, sino que aún crece y se agudiza los problemas, hermanos. El pecado está justamente en no haber buscado consejo, permitiendo que se agrave la situación. Cada vez el problema, el conflicto dentro es mayor porque estás retrasando tu búsqueda humilde del consejo pastoral. Y uno pudiera decir, no, pero yo no confío en el pastor. Bueno, entonces cambiate de iglesia si no confías en tu pastor. Cambiate de iglesia. ¿De qué te sirve tener una iglesia si tú que reconoces enfrente y tu pastor no está en capacidad? Vos no tenés confianza de que te aconseje. Buscate otro pastor, hermano. Te mereces un pastor en quien confíes. Y esto lo digo por vía de concesión, porque en realidad lo que estoy dejando pendiente es que demuestres de que no es digno de tu confianza. Y no sea tu autoengaño nomás para cuidar la buena salud de tu orgullo. ¿Pero qué sentido debe tener un pastor si no confía en uno? Yo no tendría. No aceptaría tal cosa. No es sensato que los problemas se eternicen. Menos aún si el motivo de la discordia es el pecado de alguno o de ambas partes. Por ello es que toda situación que lleve a considerar la opción del divorcio, atiendan bien, dicho lo anterior, toda situación que lleve a considerar la opción del divorcio en un matrimonio, necesariamente debe ser tratado por los pastores. Si hubiera aquí un hermano o una hermana, ya sea que esté casado con otro creyente, que obviamente existe aquí, o sea un hermano o una hermana que esté casado con un incrédulo que no asiste a la iglesia, en todos los casos debe ser tratado con los pastores. Debe darse a conocer. Deben buscar el consejo. Si un hermano o una hermana, en cualquiera de las circunstancias, entiende que debe divorciarse, está todo bien hasta allí, pero debes buscar el consejo del pastor, de los pastores. Necesariamente. De hecho, no veré con buenos ojos que uno de los miembros de esta congregación llegue a esa instancia sin que yo esté al tanto de eso. No veré con buenos ojos tal cosa. Como tampoco voy a tomar a bien de que alguno esté simulando una paz en su matrimonio, pero es un infierno en su casa y no quiera resolverlo. Obviamente no me voy a enterar porque lo guardan bien. Pero si fuera el caso, hermanos, también están pecando si es así. También están pecando si es así. Si no vas a contar con el consejo pastoral para esas cosas, ¿para qué más querés un pastor? ¿Para qué más? No soy un animador en este lugar. Un pastor no es un animador en tu iglesia o en tu fiesta de cumpleaños. Si uno tiene problemas matrimoniales graves, severos, insalvables hasta aquí, debes buscar el consejo pastoral. Si no confías, búscate otra iglesia. Búscate otro pastor en quien confíes. O promover el cambio del pastor de tu iglesia. Que también es recomendable, sin duda alguna. Pero eso implica demostrarlo. Y por favor que nadie se confunda con mis palabras. No estoy diciendo que uno no tenga el derecho de decidir personalmente o de autodeterminarse. Yo no intento cautivar las conciencias de nadie. Yo no, coaccionarles. No, 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 hermano. Tu decisión va a ser finalmente. Pero allí donde hay pecado, yo debo estar. Y debo tratar contigo esa situación. El Señor nos pone para el cuidado de las ovejas. Las Escrituras les manda a ustedes sujetados a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vosotros. Pero es imposible, hermanos, velar si hay encubrimiento. ¿Cómo yo puedo velar sobre tu matrimonio cuando encubres? Eso ya me ha pasado con gente que no está aquí. Ya me ha pasado. Y en muchos sentidos me he sentido traicionado. Hermano, no, no porque yo me victimizo ni nada, sino porque no me permitió hacer lo que el Señor me manda hacer. Procurar por su alma y el de su cónyuge. No me permitió hacer. No me permitió involucrarme en su santificación, en sus luchas. ¿Para qué más yo quiero ser pastor? Si no es para eso. Yo no quiero ser pastor para que me digan pastor. Para saciar alguna codicia de como si fuera un sociópata de querer guiar a un pueblo y tener bajo mi mando a a súbditos. Por favor. Yo no estoy para eso. Ni creo que los pastores aquí estamos para eso. Pero hermanos, yo quiero, lo único que quiero plantear aquí, porque uno lidia con lo que no conoce e intenta evitar problemas que a lo mejor no está acá. A lo mejor acá todos tienen matrimonios maravillosos. Y que yo probablemente me esté haciendo una película. Pero hermanos, yo necesito lidiar aún con las posibilidades. Yo necesito lidiar con el pecado en grado potencial. Necesito hacerlo. Por si acaso. Cuando mi hija sale a trabajar, yo todos los días aún le digo, atender para cruzar. Yo ya sé que va a atender para cruzar. Pero aún así le digo, que tenga cuidado. De ponerle alerta. No le estoy acusando de que ella no atiende para cruzar. Y es que muchos así lo toman, ¿verdad? Y se hacen los ofendidos, ¿verdad? No, hermano. Si yo le digo otra vez a mi hija mañana o el lunes atender para cruzar, yo no le estoy acusando de que ella no atiende. Despertar tu atención. Sé consciente. Y si puedo ayudar en eso, fantástico. Pero no es acusación. Estamos para eso, para mantener las conciencias vivas. Y no descuidarnos. ¿O por qué creen que la escritura dice el que esté firme? Mire que no caiga. Y si un pastor no te puede ayudar en este sentido, hermano, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Cuál es el propósito de un pastor si no está para eso? Por eso insisto sobre esta idea de vuelta. Que nadie preste el oído al susurro de Satanás pretendiendo interpretar mis palabras como que yo quiero coaccionar tu libertad de divorciarte. No, para nada. Para nada. Pero sí creo y estoy convencido de que debe ser tratado con los pastores. Por la sencilla razón de que el Señor nos manda a velar por cada una de sus ovejas. De sus ovejas, digo. No de mis ovejas. Yo no tengo ovejas. Son sus ovejas. Y el esfuerzo de todo pastor debe ser el persuadir a la oveja del Señor de no cometer errores lamentables. Allí es donde se debe buscar dirección y consuelo en estas circunstancias. ¿Cómo debemos actuar ante situaciones graves dentro del matrimonio? Cada caso, hermanos, tiene su particularidad. Nunca es fácil abordar problemas matrimoniales. Nunca es fácil. Esto no solo es teoría, también es experiencial este conocimiento. Menos aún considerando la posibilidad del divorcio. Esto sí, esto solamente agrava más la situación y hace más compleja aún el tratar, el abordar estas situaciones. Por eso es a veces me parece muy temerario que una persona le comparta a su compañero de trabajo, de estudio, lo que fuere, sus problemas matrimoniales. No cualquiera te puede dar consejo en esta área. No cualquiera. Habrá situaciones donde se recomendará de forma inmediata el divorcio. En casos donde, y solamente esto lo presento de manera conceptual, no abordo ningún caso particular, porque cada caso tiene su particularidad. Consideraciones generales nada más son, habrá casos o situaciones donde se recomendará el divorcio de manera inmediata, ya. ¿Cuáles pudieran ser esos casos donde hay agresión sostenida? Donde se ponga en riesgo la integridad de las partes o a veces de los hijos. Suelo recordarle, hermanos, que en una ocasión a una mujer le tuve que dar el consejo que no solo que se divorcie, sino que le denuncie a su marido. Y el pastor de la iglesia en ese momento le decía, no, vos no te podés divorciar, esto es aquello. Vos tenés que aguantar todo por el Señor. Estaba loco ese pastor. Obviamente le reproché y después tuve que salir de la iglesia. Es imposible estar en un lugar donde se favorece el delito y se le condena a una mujer a soportar semejante cosa. Ese sería un caso donde se recomiende inmediatamente el divorcio, o en casos donde el adúltero renuncie a su pecado. Y es que no van a creer, hermanos, pero hay casos donde incluso hasta convierte su pecado en su gloria personal. Un pastor de jóvenes en una iglesia en Villa Elisa me plantea una situación, y algunos conocen ya esta historia, pero es oportuno como ejemplo para tratar casos particulares. Me dice este valor que me viene y me pregunta, como él muy piadoso, con una voz así muy, no sé, aterciopelada, suave, como si fuera que el Papa o un obispo te estaba hablando. Viene y me dice, hermano, ¿qué voy a hacer con mi amante? Porque, ¿qué va a pensar ella si un cristiano le abandona? Le quedo, hermano, estupefacto, helado. Yo no sé si la sorpresa o la ira me petrificó. No sé qué fue. Pero yo no podía creer lo que estaba escuchando. Un pastor de jóvenes, con 40 y tantos años de edad. Y me estaba preguntando a mí, en realidad, no sé qué quería, estaba buscando un cómplice tal vez, no sé, a lo mejor esperaba que yo le diga, ah, sí, yo también tengo y no sé qué hacer con ella. No sé qué estaba buscando, escuchar. Yo no estoy inventando ficción, hermano, esto es caso real. Un pastor me dijo eso. Le mandé al quinto infierno, obviamente. Y tuve que salir de ese lugar. Porque es insoportable ya seguir eso, seguir escuchando eso. En ese caso, si yo hubiera tenido, lo hubiera conocido a su esposa, le diría, inmediatamente divorciate de este perverso. Ya no más. Porque el personaje este ni siquiera tenía, no sé, ni siquiera se sonrojaba por contarme su pecado. Ni siquiera se sonrojaba. Habrá otros casos donde no será creíble el arrepentimiento. Por muchas reincidencias. Ahí el consejo probablemente también sería divorciarte. No es creíble. No es creíble. Se burla. Había un caso de una persona que en nuestra salida de evangelismo le conocimos. No sé si era Félix. No me acuerdo el nombre, pero decía, él hablaba en tercera persona. Félix no quiere ser así. Félix no quiere ser. Félix no, no quiere más hacer esto. Era un alcohólico. Y hablaba en tercera persona. Y Félix sí seguía haciendo lo mismo, pero él decía que Félix no quería seguir haciendo eso. No es creíble. Él decía que quería dejar el alcohol, pero una y otra vez volvía al alcohol. Una y otra vez volvía a su pecado. Y en el caso del adulterio también es así. Hay muchos adúlteros que, hermanos, cuando son descubiertos, al día siguiente su esposa recibe, no sé, los jardines de Babilonia, recibe los regalos que siempre ella quiso, se humilla delante de él, pero al día siguiente otra vez está cayendo. Este engendro. Obviamente ahí el consejo sería divorciarte de manera inmediata otra vez. No es creíble. Está jugando con tu integridad física incluso. No, tú, con lo emocional me supongo que ya le destrozó a su mujer, ¿verdad? Pero incluso le puede contagiar enfermedades. Solamente puse casos graves donde el consejo pudiera ser inmediato. Divorciate ya, ¿no? Donde se vuelve complejo es cuando hay cuestiones muy intrincadas, cuando hay muchas variables a considerar. De ninguna manera para minimizar el pecado, de ninguna manera. Pero, ¿qué pasaría en un matrimonio de hermanos? Una de las partes cayese. Y la persona mostrara un arrepentimiento creíble. Y el perdón es dado genuinamente. ¿Se puede recomendar el divorcio? Yo creo que no. Si hay un arrepentimiento verdadero, creíble. Y acá quiero poner un detalle. Nosotros no somos como el Señor capaces de ver el corazón de la persona. Por eso digo creíble. Entonces, ¿y si no es creíble? Pero lo creíble no es algo subjetivo, sí que lo es. Y allí hay que buscar mucho del Señor. En mi posición de pastor nunca forzaría a una hermana a perdonar a un marido adúltero. Y viceversa. Aunque fuese creíble para mí, si para ella no es creíble o para él no es creíble, yo no forzaría. Es más, diría, está en su derecho de divorciarse, de rechazar su arrepentimiento. Lo único que me queda a mí hacer allí en esa circunstancia es rogar que el Señor en su gracia nos conceda el creerle. Porque es una gracia del Señor. De hecho, cuando nosotros recibimos a nuestras hermanitas que se bautizaron, nosotros hemos tomado su confesión como creíble. Y el Señor nos concedió esa gracia para recibirlas de esa manera. Porque si nosotros recibimos a una persona cuyo arrepentimiento no es creíble, su profesión de fe no es creíble, la iglesia le va a rechazar y no va a aceptar su bautismo. Pongo como un ejemplo nada más de escenarios. Pero ¿y qué pasa si el agresor, el adúltero, está verdaderamente arrepentido y vos, pastor, dijiste que cómo vamos a condenar lo que el Señor perdona? ¿Qué vamos a hacer en ese caso, hermano? Y una vez más insisto, No tenemos nosotros la capacidad que tiene el Señor de ver el corazón. Pero, ¿y no va a sufrir un agravio el pecador arrepentido? Y merecido se lo tiene también. ¿O acaso David no sufrió la espada en su familia a pesar de haber alcanzado el perdón de Dios? David alcanzó el perdón de Dios. Y sin embargo el Señor le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Entonces, el pecador arrepentido, si bien fue perdonado por Dios, recibió la consecuencia de su pecado. Y esto, cuando el Señor lo permite, es bueno para que aprenda a temer. Mi deseo como pastor siempre va a ser de que ante la desgracia, ante el bochornoso evento de un adulterio, después de una reprensión de bastante tiempo, va a ser el procurar la restauración del matrimonio. Esa va a ser mi intención siempre. Pero yo no podría forzar, como había dicho anteriormente, a que sea admitido de vuelta el pecador arrepentido. No depende ya de mí. Hermanos, en todas estas circunstancias, de ninguna manera hemos analizado exhaustivamente todos los casos posibles, pero a modo de presentar los extremos, por decirlo así, divorcio inmediato y no con aconsejar el divorcio. Entre ellos muchos matices. No tenemos una tabla donde nos diga esto más esto, esto. Esto más esto más esto, esto. No tenemos esa fórmula. No tenemos esa fórmula. Lo único que podemos hacer es buscar la voluntad del Señor en su palabra. En su palabra. Solamente en su palabra. La guía de su Santo Espíritu. En el temor de Dios, para tomar una decisión que le agrade a Él. Hermanos, llegamos hasta aquí. Espero que el Señor redima toda deficiencia en mi discurso.